Abrimos nuestro espacio semanal de ciencia y encontramos titulares asombrosos, como por ejemplo este que dice así: hallan pruebas de gigantescas mega inundaciones en Marte. Estera Ipurua, egunon.
Egunon, qué miedo, Íñigo.
Sí, no, y además como mucha reiteración, ¿no? Gigantescas sí. mega inundaciones.
Es ¿cómo que será? Esto, ¿cómo será?
No habrá pasado esto esta semana y no me he enterado.
No, tranquilo. Pasó hace años, unos 4.000 millones de años, pero se ha sabido ahora. Es lo que tiene la ciencia, que nos permite conocer el futuro, pero también nuestro pasado o el de Marte. Además de esto, queremos hablar también de una gran galaxia que está en mitad de la nuestra, de la Vía Láctea, y que hasta ahora no se había detectado. Fíjate qué cosas tan curiosas, Íñigo. Dicen que es porque estaba enterrada. Bueno, no lo entendemos muy bien, pero enseguida salimos de dudas. Y además, queremos celebrar un cumpleaños porque hoy, 26 de noviembre, cumple 27 años el planetario de Pamplona. Seguro que ya lo están celebrando y a lo mejor, han descubierto que en las últimas horas ha aparecido un nuevo astro, una nueva estrella en nuestra galaxia.
Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero.
El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha.
No me importa en qué lío se meta Maradona.
Imagino la cara de desconcierto de Javier Armentia, nuestro astrofísico de cabecera, que es el director del Planetario de Pamplona, a quien felicitamos por este 27 cumpleaños. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Me habéis vuelto a hacer la mañana.
Ya.
Claro, porque cada vez que escucho la canción de Calamarón, me paso media mañana diciendo Maradona, es que no me la puedo quitar.
Mira que yo lo imaginaba cantando la canción Íñigo, ¿eh?
Sí. Yo, vamos, o cara de desconcierto.
A Íñigo le pasará lo mismo, seguro.
No, bueno, sabes que soy absoluta, vamos, estoy rendido a los pies de los mitos en general, aunque igual el fútbol pues no es lo mío. ¿Qué le vamos a hacer? Por cierto, venías, supongo que con un trocito de tarta para que compartamos este cumpleaños, ¿no?
Sí, con un cubo de ellas, porque como 27 años son 3 al cubo, pues hemos dicho, mira, vamos a poner aquí el cumpleaños en forma cúbica.
Decíamos en tono de broma, Javier, que quizá habéis descubierto una nueva estrella en nuestra galaxia en las últimas horas, pero supongo que también en el planetario se ha hablado hoy de este tema, ¿no?, de Maradona.
Bueno, pues es un poco lo que pasa en todos los sitios. Aparte que ya sabes que las estrellas del fútbol, en los equipos galácticos y todo eso, nos habían robado la astronomía desde hace mucho. Sí, estamos tomados.
Ya, pero
empezó Reagan con lo de la guerra de las galaxias y todo esto.
Por cierto, ya puestos, como luego sí que vamos a hablar de otras figuras que acaban también formando parte del universo, como Cervantes, luego iremos ahí. Maradona tiene algún punto en el firmamento, ¿hay alguien que le ha puesto ese nombre, o Diego, o algo, alguna estrella? ¿Te suena?
Pues me suena, yo creo que, fíjate, pues no, pero debería, porque ya sabéis que los nombres de los, ahora me has pillado, pero los asteroides, los nombres de los asteroides se ponen a iniciativa de los descubridores y así. Bueno, y entonces, pues, a veces sí pasa.
O sea, ya te he dado entretenimiento, sí. Para media mañana.
Claro, pero primero, ahora voy a mirar la lista, porque tenemos un Rafael Nadal, entonces me imagino que puede haber un Maradona.
Bueno, pues nada, ya nos contarás ese detalle. Vamos a esos 27 años que se cumplen desde que se inauguraba el planetario, y tú llegabas ya en ese primer momento a la dirección. ¿Cómo recuerdas, no sé si el primer día o las primeras jornadas de esa historia que ahí sigue?
Bueno, el 26 de noviembre de 1993, cuando inauguramos el planetario, podíamos decir finalmente, era un ciclo que llevábamos ya 3 años haciendo el edificio, pensando, diseñando el equipo y haciendo las primeras producciones, porque claro, se trataba de empezar pues con programas, con películas para los peques, para las familias, para todos los públicos, haciendo conferencias y congresos y claro, claro, no podíamos empezar pasito a pasito, teníamos que empezar a lo bestia. Y aquello fue, pues os podéis imaginar, un poco vorágine, ¿no? Porque dependíamos de 30.000 cosas. Recuerdo que, bueno, la gente que piensa que el planetario está aquí desde siempre, pero el planetario fue una iniciativa del gobierno de Navarra en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona, que cedía, hacía un arreglo de una zona de la ciudad donde se ponía este parque de Yamaguchi y el planetario, y a la vez de lo que era entonces la Caja de Ahorros de Navarra, que financió también todo ese proyecto, ¿no? Y entonces todo el mundo en aquella época decía, ¿Y por qué les ha dado a los navarros por montar ahí una cosa para mirar el cielo? Tuvimos que explicar que mirar el cielo de verdad no, pero lo proyectábamos en nuestra cúpula de la sala Tornamira, y ahí empezamos a trabajar, sobre todo volcados pues al mundo educativo y a la ciudad y a todos los que vienen a visitar este centro.
¿Algo de culpa tuviste tú, Javier, en ese empecinamiento que mencionabas de los navarros por construir algo así precisamente en Pamplona? Estamos seguros. 27 años de director dan para mucho. Habrás vivido y presenciado momentos de todo tipo, seguro que alguno histórico. ¿Alguno que quieras destacar, Javier, de estos momentos de los que has sido testigo en primera persona durante estos 27 años?
Pues ha habido muchísimas veces. Hemos tenido visitas de gente muy variada. Hemos tenido varios astronautas, ministras, ministros, que han venido además aquí a pasárselo bien también. O eso hemos querido siempre cuando invitábamos a gente, ¿no? Hemos hecho radio, hemos hecho televisión desde el planetario, hemos salido en alguna serie también, alguna cosa de estas. Uh-huh. O sea que pero fíjate, yo no sé, como siempre pasa, a veces cuando ves estos grupos escolares que vienen desde un pueblito pequeño, ¿no? Y se vienen a pasar el día y están aquí en el planetario, incluso ahora, fíjate, con todo lo de la pandemia, las burbujas de los escolares, uh-huh, están viniendo grupitos de diferentes pueblos y vienen aquí y te miran los chavales como diciendo, pero toda esta sala, todo este universo es para mí y este es nuestro compromiso. Les decimos, no, hoy sois vosotros los guardianes de la galaxia y a pasárselo bien.
Uh-huh. Bueno, haciendo historia, buscando recuerdos, ha habido algo que nos ha desconcertado inicialmente, sí. Javier, porque hemos visto que en 1996, tres años después de arrancar la historia del planetario, dirigiste un programa llamado Crónicas Marcianas. Y esto hemos dicho, no puede ser, esto requiere de una explicación. Cuéntanos exactamente qué era Crónicas Marcianas ahí en 1996.
Pues fíjate, Crónicas Marcianas fue una historia que hicimos con el Planetario de Coruña y el de Madrid. Habíamos hecho varias producciones, habíamos empezado con Vía Láctea y así, y entonces dijimos, vamos a contar cómo nos hemos imaginado los marcianos, y partíamos de aquella retransmisión de Herbert Wells, ¿no?
Orson Welles.
De Orson Welles, sí. Perdón, exactamente, de la novela de H.G. Wells, ¿no? De sí. Herbert Wells, de la Guerra de los Mundos.
Eso es.
Entonces, partiendo un poco de esa idea, lo que hicimos fue reproducir en la cúpula eso. E invitamos a un montón de voces de la radio de entonces a que nos hicieran una especie de... Imagínate, pues como vosotras, estáis aquí, estáis vosotras hablando del cielo, y decimos, interrumpimos la misión porque tenemos una noticia de que se han avistado en Marte unas naves, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ese era el comienzo de nuestra historia, y le invitamos, pues entre otras las voces que estaban hablando de esto, era Javier Sardá.
¿Casualidad?
Sí, y al poco de eso fue cuando le encomendaron a él hacer un programa, un late night de estos en Telecinco. Y no sé si en parte o no, influenciado por nuestra historia marciana, se les ocurrió a su equipo pues nombrar así al programa de tele, ¿no? Pero vamos, nuestro programa era programa de planetario, con el mismo título, que al fin y al cabo nosotros se lo habíamos robado a una novela de Ray Bradbury de los años 50, que tampoco era original, quiero decir.
Bueno, pero curioso,
lo gracioso era que nosotros fue una Crónicas Marcianas donde también estaba Sardá, pero no estaba todo el paisanaje ese que luego salía por la tele.
Bueno, pues la verdad es que seguro que algo tiene que ver un poco toda la historia, y desde luego lo que comentabas, la cronología, desde luego es muy cercana, porque el programa creo que empezó al año siguiente, en 1997.
Eso es, sí. De hecho, nos pidieron en las primeras imágenes que salían del programa, que era una presentación, se veía un Marte y tal, eran imágenes nuestras precisamente del planetario.
Bueno, se nos están juntando muchas cosas en la sección de ciencia, porque lo mismo hablamos de Maradona, que hablamos de crónicas marcianas, que tenemos que hablar también de ciencia en el bar, que es algo que arrancaste junto a Joaquín Sevilla, que le mandamos también un saludo, bueno, años después, hace relativamente poco, 7 años, un espacio de divulgación científica, pero aquí también metíais el bar en medio, es decir, igual era lo que había que ir haciendo, ¿no? Ir sacando la ciencia de solamente algunos laboratorios y llevarla a otros sitios.
Sí, bueno, esta ha sido una cosa que hemos hecho mucho, a veces desde el planetario, pero saliéndonos fuera, yéndonos, por ejemplo, pasándonos los veranos viendo el cielo en diferentes sitios, o montando cosas de ciencia en lugares como los bares, ¿no? Los bares nos parece un sitio fenomenal porque es muy informal, ¿no? La gente no está para aguantar chapas y que le pongas un PowerPoint con muchas fórmulas ni nada, ¿no? Sino se trata de llevar discusiones y información chula. Y sobre todo obligar un poco, que es lo que hacíamos, a la gente de la ciencia a que explicara cosas pues en eso, con un vaso en la mano en vez de con una tiza o con un PowerPoint, ¿no? Y ha funcionado muy bien. No éramos tampoco los primeros que hacíamos eso, pero de esa idea han ido saliendo muchas cosas. Por ejemplo, talleres en los bares de hacer cosas, de hacer experimentos de ciencia con lo que nosotros llamamos experimentos tabernarios, porque se trata de coger las cosas que hay ahí, un papel, un plato, unas aceitunas y ver qué pasa, ¿no? Y también pues paseos por la ciudad en clave de ciencia, hacer poemas subidos en los elementos de la tabla periódica que tenemos delante del planetario. O sea que realmente esas cosas, mientras nos dejen, ahora que nos vuelven a abrir las terrazas en Pamplona, pues vamos a intentar también hacer alguna cosa por ahí.
Intentar llevar la ciencia a la calle y a cada rincón. Y un poco más tarde, Javier, en agosto del 2015, a iniciativa de la Sociedad Española de Astronomía, el Instituto Cervantes y el Planetario, promueves la designación del sistema planetario, a ver si lo digo bien, MUARAE, como Cervantes. Háblanos de esto, cuéntanos esto de poner nombres que mencionaba antes Íñigo, de poner nombres a los astros, a los asteroides y de esta iniciativa.
Pues, esto fue una iniciativa de la Unión Astronómica Internacional. La verdad es que apasionante, ¿no? Porque por primera vez iban a dar nombres a unas estrellas que habían resultado ser especiales. Y es que en los últimos, fíjate, eso también ha sido parte de la historia de estos 27 años de la historia del planetario, es que desde cuando nació el planetario no conocíamos planetas en torno a otras estrellas. Y ahora conocemos más de 5.000, ¿no? Y algunos de esos, algunos de los más llamativos, de los primeros y tal, se dio la oportunidad de que se pusiera un nombre. Y nosotros hicimos una candidatura, dijimos, bueno, pues vamos a dedicarle una estrella a Cervantes y los 4 planetas que conocemos en ese sistema les vamos a llamar como Quijote y Sancho, como Dulcinea y como Rocinante, ¿no? 4 de los personajes del Quijote. La cosa es que fueron más de 38.000 personas las que votaron en todo el mundo a favor de esta idea y así se quedó. Y desde diciembre del 2015 hay una estrella que se llama Cervantes, que no podemos ver desde Pamplona, nos tenemos que ir un poquito más al sur de la península, o mejor al hemisferio sur, pero que está ahí en el cielo. Y es como muy divertido pensar que en el planetario tuvimos la suerte de ponerle en parte el nombre de esa estrella.
Bueno, la verdad es que estamos recordando aquí parte de esa historia, de momento 27 años, que se dice pronto, pero que esperemos que sean muchísimos más, y tenemos que ir avanzando en otros asuntos. Javier, tenemos que hablar de Marte, porque en su día, siempre, y acuérdate que tampoco en estos 27 años al principio se decía, a ver si hay agua en Marte. Luego, parece que hay algo de agua en Marte. Parece que hay un poquito más de agua en Marte. Y ahora nos enteramos que ha habido gigantescas mega inundaciones. Cuéntanos cómo. Bueno, evidentemente esto ha sido, como decía antes Esther, hace 4.000 millones de años. Pero, ¿cómo se puede saber que ha habido inundaciones?
Bueno, pues lo que se va sabiendo mejor, fíjate, comentabas eso, ¿no? En el año 93 había habido muy poquitas misiones a Marte, ¿no? Se estaban planificando. A partir del año 2000, cada 2 años hemos ido mandando naves a Marte y algunas, por ejemplo, como Curiosity, ese rover que lleva 6 años por ahí dando vueltas por Marte y analizando, pues nos está dando muchos datos que nos permite recomponer un poco la historia del clima y de la superficie de Marte. Hace 4.000 millones de años, Marte era un mundo muy activo, geológicamente activo, tenía volcanes y había agua al menos hubo agua durante cierta época, ¿no? Cubriendo una parte importante del planeta, no grandes océanos como en la Tierra. La Tierra, la historia de la Tierra es que también hace unos 4.000 millones de años empieza a haber océanos y casi la Tierra está cubierta por océanos durante mucho tiempo, ¿no? Esto no llegó a pasar en Marte porque es un mundo más pequeño y además la atmósfera no es tan densa y no mantuvo ese hielo, esos mares o esos lagos grandes que se formaron y que se mantuvieron mientras el planeta estaba caliente. El agua en parte se metió dentro de la superficie de la Tierra, hay también los casquetes polares, y eso es lo que queda ahora. Ahora sabemos que es un mundo muy muy seco, pero que tiene agua posiblemente bajo la superficie. Las futuras misiones, Perseverance, por ejemplo, que llega en febrero, va a investigar lugares donde quizás pueda obtener información sobre ese agua.
Lo que ha hecho
Curiosity, sin más, termino un poco esto, sí. Lo que ha hecho Curiosity es analizar cómo son los suelos de una zona, que es el cráter Gale, que está en la zona del ecuador del planeta, y ha visto que pues es muy similar, hay características geológicas muy similares a las que hay en la Tierra en lugares donde ha habido agua y ha habido un deshielo y se ha ido, es decir, zonas cercanas a glaciares o zonas cercanas a lagos secos.
Decía Javier que todo esto que mencionabas del agua que se introduce en la Tierra de Marte en este caso, quiero decir, todo esto da pie a pensar que quizá pueda haber, pues no sé si pozos de agua subterránea o agua que esté congelada por debajo de esa superficie, ¿no?
Sí, sabemos, por ejemplo, que en la zona, en el polo sur de Marte, debajo del hielo, debajo de esa costa helada, hay lagos de agua, posiblemente de agua salada también, que se descubrieron con la Mars Express, con una sonda europea, hace unos años y se han confirmado también recientemente. O sea que fijaros que incluso en tiempos, digamos, geológicamente recientes, se han encontrado, claro, fíjate, estamos obteniendo imágenes de Marte en detalle desde los años 70, cuando fueron las islas Vikingo. Entonces, a veces, comparando imágenes de los años 70 con las que tenemos ahora de 2020, vemos que algunas cosas han cambiado porque ha habido un pequeño flujo de líquido, posiblemente, cayendo por el borde de un cráter. Uh-huh. Son pequeños torrentes que pueden seguir existiendo quizás incluso ahora en Marte.
Y supongo que hablar de agua y de tantísima agua, aunque fuera hace 4.000 millones de años, Javier, refuerza la teoría de que en algún momento hubo vida en Marte o no.
Ay, ni idea. Podría haber sido el caso. Es decir, aquí los astrobiólogos, los expertos en analizar cómo sería la vida fuera de la Tierra, dicen que sí, que ha habido momentos en los que podía haber sido suficiente para que hubiera vida, digamos, vida microscópica, muy elemental. Lo que sí sabemos es que no llegó a ser un fenómeno global del planeta. Es decir, no llegó a cambiar las condiciones del planeta como la vida lo hizo en la Tierra. Fijaros que nuestra envoltura, nuestra atmósfera de oxígeno es un producto de algas que produjeron oxígeno, mientras que la atmósfera de Marte no tiene casi oxígeno, es casi todo dióxido de carbono, precisamente porque no tiene vida. O sea que sabemos que la vida no existe, digamos, de forma generalizada en Marte, pero podría haber habido momentos e incluso podrían existir sitios donde hubiera vida. Pero esa respuesta a esa pregunta, yo creo que todavía la tenemos.
Hay que dejar tiempo.
Así que no hay oxígeno en Marte porque no tienen algas, ¿no?
Claro. Claro, hay quien dice que podríamos en el futuro terraformar Marte, es decir, convertir, llevar algas verde azuladas, diversos organismos fotosintéticos, que pudieran ir generando oxígeno en Marte, ¿no? Sí, que era un poco lo que pasaba en la película.
No vamos a destripar la película por si acaso, pero sí. Eso hemos visto en el cine, desde luego. Un último asunto para acabar, nos queda poquito tiempo, porque hemos hablado de una galaxia que se ha encontrado en la Vía Láctea y que estaba enterrada. Creo que se llama Heracles, ¿no? Se le ha puesto como nombre.
Sí, es una de los muchos, digamos, restos que hablan de que la vida de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, ha sido pues la de un, podríamos decir, un gigante glotón, que nos hemos ido y nos seguimos. Hay una galaxia que se llama la galaxia de Sagitario, que nos estamos comiendo ahora. Pero hace también más de 10.000 millones de años, posiblemente, y además está ahora fusionada con el núcleo de nuestra galaxia, había otra galaxia, que le han llamado Heracles, y que se fusionó, se cayó al núcleo de la nuestra, y ahora se han podido identificar precisamente estrellas que por su movimiento y composición tendrían ese origen común, y esto es una detección que se está pudiendo hacer gracias a monitorizaciones, a observaciones sistemáticas del cielo en muchos rangos de longitudes de onda, es decir, con mucha información y usando Big Data, es decir, todos estos datos los estamos obteniendo gracias a los ordenadores que nos facilitan analizarlo. O sea que habrá muchas más sorpresas en el futuro.
Bueno, pues ya las iremos contando. Javier Armentia, bueno, felicidades, como decíamos antes, por el aniversario. Decirte que también hay mensajes que han llegado que te felicitan a ti y, por supuesto, a todos los que estáis en esa órbita del planetario. Hay quien dice, de hecho, Javier Armentia, menudo satélite, siempre estarás en nuestra Vía Láctea.
Uy, qué bonito. Esto sí. Yo sabéis que mientras me dejéis aquí y me tenéis un ratito, me lo paso fenomenal. Y luego esto viene bien de terapia, ya sabéis.
Bueno, pues sí, que hay que tener también la sonrisa, hay que mantenerla. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Y Esther, nada, que seguimos hablando.
Muy bien, hasta luego.